Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura, arte, deportes, diálogo, opinión, debate. En Uniminuto Radio, Hora Ciudad. Hora Ciudad, producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier.
Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación.
Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Hora Ciudad. Mil gracias a todos los que nos acompañan cada miércoles por los 1430 AM. Este espacio pertenece al programa de comunicación social de la Vicerrectoría Bogotá Sur. Saludo a Paola Álava, quien nos acompaña desde el máster, y a la mesa de trabajo, Diana Hurtado y Joana Hernández. Diana, muy buenas noches.
Hola Emily, hola Joana, hola Pau, feliz noche a todos nuestros queridos oyentes que a partir de este momento están sintonizando Hora Ciudad, hoy con un tema muy importante, un tema muy ciudadano, muy social, que les va a ayudar mucho a comprender el fin de algunos procesos sociales que se llevan a cabo en Colombia y en todo, generalmente en toda América Latina. Y bueno, les quiero recordar también nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, estamos como @uniminutoradio, no olviden seguirnos con el numeral o hashtag Hora Ciudad.
Joana, buenas noches.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, a Paola, a Diana, a Emily. Hoy de nuevo un miércoles femenino, solo mujeres, y es un espacio muy importante porque siempre que las mujeres se reúnen pasan cosas hermosas, cosas valiosas. Así que súper contenta de estar hoy aquí, súper contenta de regresar a los micrófonos de Hora Ciudad. Hace ya como unos 20 días, un mes que no venía por aquí. Me alegra mucho que sea el regreso hoy con esta gran compañía y este súper tema que nos convoca.
Sí, así es. Hoy venía camino para acá y yo decía, hoy nuevamente las mujeres nos tomamos los micrófonos de Hora Ciudad.
Y es encantador, encantador. Es decir, nos juntamos.
Y hacemos fiesta.
Sí, no, es la locura, de verdad, queridos oyentes. Es un programa, de verdad, hecho con mucho amor. De verdad, estar acá no es fácil, la ciudad está un poco colapsada por la lluvia, hay mucho frío en la ciudad, o sea, la sensación térmica de verdad es fuertísima, pero bueno, aquí estamos felices de estar con ustedes y acompañarlos en este programa. Emily, querida.
Sí, así es. Bueno, queremos contarle a todos nuestros oyentes que hoy vamos a hablar sobre un tema que de alguna u otra manera, aunque no estemos muy activos, nos atañe absolutamente a todos como sociedad, y es sobre los movimientos sociales, un poco de lo que hablaba Diana, procesos sociales que de alguna manera pues debemos entender y que han impactado, pues diría yo, el mundo entero, no solo Latinoamérica, aunque es nuestro lugar más cercano. Es entender pues por qué surgen, cuál es la labor, qué función tienen, a qué se dedican los colectivos ciudadanos, estudiantiles, y pues hoy lo vamos a hablar también a partir de una experiencia de vida que pues más adelante les vamos a contar quién es nuestra invitada. Sin embargo, pues en Colombia hasta el momento pues conocemos movimientos sociales en pro de la educación, los derechos laborales, las comunidades afro, las comunidades LGBTI, las feministas, las ambientales, no sé si se me escapa alguno.
Los animalistas.
Los de género, por ejemplo, defensa de diferentes posturas de género. Creo que sí nos convoca un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con, o que yo asocio en mi vida personal, con lo que significa la lucha y la resistencia. A veces creemos que luchar o resistir son solo palabras para el guerrillero, para el revolucionario que está con las armas tal vez, pero resulta que todos desde el lugar en el que estamos ejercemos un poder de resistencia y un poder de lucha, más cuando trabajamos juntos, cuando trabajamos unidos. En un país como el nuestro, en que hay tantas desigualdades, en el que vemos tantos una historia de violencia, en el que sucede tanta discriminación y en el que nos falta aprender un montón sobre entender lo valioso que es ser distinto, lo valioso que es ser diferente.
Sí, exacto, y que de alguna manera, pues, de eso mismo valioso que se tiene, pues muchas veces termina siendo estigmatizado. Y Joana menciona dos palabras muy importantes que son la lucha y la resistencia, y en efecto no simplemente se atañen pues a movimientos guerrilleros y demás, sino yo creo que en una dinámica o en un movimiento social, colectivo y demás, son dos referentes como muy importantes que se vuelven parte del diario vivir, creería yo, y que la gente, pues no sé, creería yo, lo asocia todavía de muy mala manera.
Efectivamente, Emily, como ya lo mencionan ustedes dos, se asocia directamente al vandalismo. Uh-huh. O sea, no lo pensemos como, ay, no es un grupo de personas que está saliendo a protestar por la ley 30, es un grupo de personas que está saliendo a protestar por, bueno, digamos que acá a veces, y he escuchado a muchos estudiantes de la Nacional, sobre todo, que dicen, no, es que hay que protestar porque no hay papel higiénico en el baño. Uh-huh. ¿Sí? Y es curioso porque realmente las universidades públicas, pues obviamente porque les atañe, les toca, porque es que si ellos no pelean por lo que necesitan, porque necesitan, es decir, Colombia necesita educación gratuita y no para el estrato bajo, más bajo, no es para el estrato alto, más alto, pero todo el mundo tiene derecho a la educación y está contemplado en la Constitución. Eso es lo que buscan generalmente los muchachos que salen a protestar por las reformas escolares, por tantos temas que ahora pues ya tenemos lo que ustedes mencionaban, feministas y demás, pero todo es asociado al cacerolazo, al vandalismo, a los que salen a romper todo por la séptima, a los que salen a romper todo por la 30, la estación de Transmilenio que queda enfrente de la Universidad Nacional. Entonces digamos que un papá, como de pronto los míos si me están escuchando, ellos dirían, uy, no, esos revolucionarios, ellos son terribles, no, eso van a rayar todo, a toda esa gente, les rompen los negocitos, les dañan todo, y ellos no entienden que, o sea, sí, obviamente, se asocia a eso, pero que ellos van peleando por una causa, o sea, acá no entendemos la causa, sino la consecuencia, pienso yo, ¿no? Mi humilde opinión, acá sentada en la mesa de trabajo.
No, Diana, y sí, es totalmente respetable y ya hago una réplica frente a lo que acaba de decir. Y en cuanto a la palabra luchar, simplemente se define como combatir o batallar, y en cuanto a la resistencia, como la acción o capacidad de aguantar, tolerar y pues claramente de oponerse. Vuelvo al punto, son palabras que han sido totalmente estigmatizadas. En cuanto a lo que dice Diana, creo que en muchos de los casos ni siquiera empieza por la misma dinámica o la causa por la que se está movilizando el estudiante, la persona, sino por la respuesta del mismo sistema. Me disculpan un poquito la teoría, en palabras de Castells sería un poco el poder y el contrapoder, y pues en función de las mismas dinámicas que se generan desde el sistema, pues obviamente uno como ciudadano se tiene que oponer, porque es que lo afecta a uno de manera directa, y la respuesta del sistema siempre es la policía.
Sí, claro, la policía.
Y obviamente de ahí que se generen los desmanes y pues como todo ese tipo de situaciones que acababa de mencionar Diana.
Sí, creo que ustedes han mencionado un tipo de resistencia, un tipo de lucha, un tipo de movimientos sociales que se acercan mucho a lo que es la lucha estudiantil, pero hay otras luchas muy interesantes, más silenciosas, que se producen en las comunidades de las zonas más difíciles de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, en las que comunidades de base se organizan para afrontar problemáticas de la vida cotidiana, la falta de agua, la falta de luz, la falta de alimentación, la seguridad. Entonces quizá esas luchas no las reconocemos tanto porque no hacen tanta bulla, porque no hay enfrentamiento armado. Quizá hemos asociado el término de lucha al término de violencia en un país como el nuestro, en que la violencia ha primado en las relaciones humanas, en las relaciones con otros. Pero sería bien interesante reconocer cómo en localidades como Ciudad Bolívar, Usme, incluso en Sumapaz, se han gestado grupos comunitarios, movimientos sociales comunitarios, que se han ocupado de transformar lo micro, que es, en mi perspectiva, lo que produce una real transformación. Y es que si nos transformamos en lo pequeño, vamos a transformar lo grande. Y estas comunidades han conseguido consolidarse trabajando juntas, que creo que es, en mi opinión personal, lo que le falta a este país, a esta ciudad. Un poco que nos ocupemos más de los otros, que pensemos un poco más en lo que a los otros les pasa, en lo que los otros necesitan. Eso lo vemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, a mí me sucede todos los días manejando, el del carro de adelante se hace donde quiere porque está supliendo su necesidad personal. Yo necesito estar aquí, no me importa si interfiero con el paso de 10, de 15, de 20. Y creo que hay un asunto en lo de lo solidario que hay en los movimientos sociales, de la preocupación por mi bienestar, pero también por el bienestar de los otros, que sería importante reconocer, multiplicar, no solo para hacer ejercicios, digamos, activos de lucha, de salir a marchar, sino también para hacer una resistencia social desde la vida cotidiana, desde lo que hacemos todos los días.
Yo tengo una pregunta, y hoy estuve haciendo una actividad de mi trabajo con unos chicos del SENA. Uh-huh. Estuve entrenándolos un poco acerca, pues yo trabajo con servicio al cliente y pues todo el tema, y estuve con ellos, son niños de 16, 17, 18 años. Los invité a escuchar el programa para enseñarles qué es un movimiento social y por qué ellos, quienes son los realmente afectados con la educación nefasta de este país, necesitan protestar por eso. Entonces, en otra ocasión de la charla de hoy, una compañera me preguntaba si un sindicato laboral hacía parte de un movimiento social. Ustedes, que son tan letradas, tan cultas, compañeras, ¿me podrían decir si aplicaría como un movimiento social?
Yo te diría, sin saber mucho, que sí, porque un movimiento social se constituye como un grupo de personas que buscan la reivindicación de un derecho, el respeto por una situación particular. Entonces, en ese sentido, yo te diría que sí hacen parte de un movimiento social. Sin embargo, hay clasificaciones de los movimientos sociales. Y estas tienen que ver con movimientos históricos, con movimientos culturales, con movimientos societales. Pero, pues en ese sentido, yo creo que serían unos movimientos sociales institucionalizados, ¿no? Y ese es un debate interesante el que tú planteas, porque los movimientos sociales se caracterizan por ser no institucionalizados. Pero estos movimientos de los que tú hablas, como el sindicalismo, son movimientos que nacen en medio de las instituciones. Sin embargo, yo diría que podrían considerarse movimientos sociales en la medida que son contrainstitucionales. Es decir, no armamos un ejercicio sindical para decir, ay, ¿cómo apoyamos esta institución?, sino para exigirle a esta institución que respete ciertos derechos laborales. Eso te lo diría desde el sentido común, desde cómo lo explicaría yo. Tendríamos que preguntar a la invitada si tiene alguna información adicional.
Sí, claro. Y ustedes, obviamente, han ido a los bancos, han visto los letreros de los sindicatos bancarios. Es muy curioso porque generalmente está un muñequito agachado y un collar de perrito.
Sí.
Ese es el aviso principal que hay en los bancos, por ejemplo, el Grupo Aval.
Hay un montón,
pero entonces es importante ver cómo se ven los mismos empleados dentro de la institución. Y muchas veces uno se siente de esa manera, se siente, no sé, no retribuido en lo que corresponde. Y de ahí me tomo lo que dice Johanna, y es que de ahí uno parte diciendo, me falta algo para llegar a, porque yo doy todo y no me dan nada. Entonces ahí me está faltando algo.
Con eso me haces acordar de una imagen que en estos días estuvo circulando una de nuestras colegas sobre la importancia de las empresas de invitar a sus trabajadores a trabajar por pasión y no precisamente bajo presión, uh-huh, que vienen a ser pues como dos entornos totalmente diferentes.
Y así, es que así dice la oferta laboral.
Sí, claro. Y pues así mismo serán los resultados, uh-huh, creería yo.
Dicen que un empleado feliz es un empleado más productivo. Eso, sí. Y hoy incluso leí, pues no tiene nada que ver, pero sí, y me acordé,
no,
sí. Hoy leí que una mala persona no va a ser nunca un buen empleado, que necesitas, wow, contratar buenas personas socialmente responsables para que sean excelentes profesionales.
No, nosotras
nosotras no tenemos ese problema.
Somos
de pronto Paola, no sé, pero ella como está concentrada. Mentira. Ella nomás nos abre esos ojotototes que ustedes los pudieran ver y uno ya sabe que se está equivocando.
Bueno, les quiero contar un poquito como de contexto social referente a algunos movimientos. Pues tenemos movimiento racismo, pero yo les quiero al racismo, les quiero contar algo acerca del movimiento obrero, y es que el movimiento obrero es uno de los más constantes, no solo en Colombia, sino en América Latina.
Y de los más antiguos, sí, porque señora. Estuvo como desde el siglo XIX, un poco inicios del, sí, como finales del siglo XIX que nacen los movimientos obreros.
Sí, señora, puesto que todos los trabajadores exigen constantemente que se logre un estado de equidad entre la clase obrera y la clase dirigente. En ese sentido, se podrá decir que se trata de una lucha histórica. De hecho, existen datos que corroboran esta afirmación. Por ejemplo, en 1912 los obreros colombianos del ferrocarril de Antioquia protestaron con el fin de obtener asistencia médica y un salario más acorde. Este movimiento social se concretó con el paro de los maquinistas y los fogoneros del ferrocarril. Y realmente, pues, así toca. Así le ha tocado casi a toda América Latina salir a protestar para buscar muchas cosas, a ver si se logra.
Sí, es triste, ¿no? A veces es triste que todo tenga que ser tan peleado. Yo digo que en este país nos hemos acostumbrado a que todo es peleado, guerreado.
Bloqueo.
Sí, nos hemos acostumbrado a que todo sea difícil, que el acceso a nuestros derechos sea difícil. Yo dicté una materia aquí en un minuto, por poco tiempo, que es constitución política, y cuando se hace el estudio de la constitución, los estudiantes quedan pues como muy deslumbrados por tanta belleza constitucional.
No,
porque
sí,
tenemos
obvio.
Una constitución increíble.
Es linda como el himno.
Increíble, como el himno, que es el más lindo, el segundo sí, más lindo.
Sí, pero el país no tanto.
Pero cuando empezamos a hacer el análisis de las situaciones particulares que se suceden en el país, nos damos cuenta que efectivamente tenemos una constitución envidiable, pero que hacerla cumplir no está tan sencillo.
Bueno, muy complejo, pero continuamos. Joana, cuéntenos qué pasó un día como hoy.
Bueno, recordarles, contarles algo que tiene todo que ver con nuestro tema, uh-huh. Y es que todos los días como hoy, primero de agosto, los pueblos originarios de América Latina celebran y conmemoran a la Pachamama, que la tenemos olvidada, que la maltratamos todos los días, a la Madre Tierra. Esta ceremonia que realizan estos pueblos originarios fue creada por los pueblos de los Andes centrales. Ellos, ¿qué hacen? Realizan una serie de ofrendas para festejar la naturaleza protectora y fecunda de la tierra, que varía según la región. Ahí tenemos, ellos recuerdan a la tierra que tanto lo hacemos nosotros, que tanto somos violentos con la tierra. Por ahí conversaba en estos días con un profesor sobre quien nos dijo que nosotros tenemos la superioridad en la tierra. ¿Quién nos hizo creer que nosotros tenemos la superioridad en la tierra? Hay un montón de otros seres vivos. ¿Qué pasa con esos seres vivos y con la tierra misma?
Uy, yo creería que la respuesta a eso viene un poco también desde la religión y desde una posición muy bíblica, desde el momento en el que, pues, lo asumiría yo de esa manera, respondiendo a la pregunta que acaba de hacer Joana, en el momento en el que Dios crea a Adán y le dice que, pues, estará para, se me olvida la palabra específica en este momento, pero para como adiestrar y mandar por encima de todas las especies, porque es el ser que tiene raciocinio, por así decirlo. Es una pregunta y una respuesta muy polémica que sería excelente trabajarla en otro espacio. Pero bueno, de acuerdo a lo que nos cuenta Joana, pues en la provincia de Salta, por ejemplo, eso queda en Argentina, la ceremonia que ellos realizan apunta a recordar pues como todo lo creado proviene de la tierra, y pues además hay algo muy particular y muy característico de ellos, y es que los habitantes encienden un sahumerio para ahuyentar como los males que hayan quedado en sus casas. Eso es una práctica que yo realmente hoy día todavía reconozco, todavía veo que la realizan muchísimo.
¿El sahumerio?
Sí.
Con el eucalipto, toda sí, la cuestión. Sí. Yo no salía a buscar los honguitos ahí, el eucalipto, sí.
Yo lo he visto en las casas y puedo decir fielmente en mi casa.
Claro, y también para espantar el zancudo. Es muy importante. Bueno, y por otro lado, en la provincia de Jujuy, luego de una comida comunitaria, se cava un hoyo y se da de comer y beber a la Pachamama. Ponen hojas de coca, chicha, alcohol y cigarrillos. Luego tapan el pozo con tierras, botellas de alcohol y vino. Para completar la ceremonia, los presentes se toman de la mano para expresar el espíritu de hermandad que reina y danzan alrededor del hoyo ya tapado, al son de la caja, la flauta y la copla.
Fíjense. Lindo, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros por
botar
la tierra?
Basura, salir a barrer frente a la casa, pero levanta la alcantarilla y...
O dejarla, en mi casa pasa que al vecino. Mi mamá está sentada en la ventana esperando cuando el vecino acabe de barrer. Y dice, ahora me lo deja ahí, va a ver. Y efectivamente, ¿qué tan comprometidos estamos nosotros con la tierra?
No, no, estamos comprometidos.
Y hay que salir a exigir.
Ah, no, créeme que mi mamá sale y exige. Pero sí, a veces creemos que el asunto de la protección de la tierra es de los otros, de los animalistas o de los campesinos. Pero, ¿qué tanto hacemos nosotros por proteger la tierra? Somos violentos con la tierra, con la naturaleza, con la comida. Y eso es, pues, interesante, como lo decía Emily. Nos hemos dotado de una superioridad que no sabemos muy bien de dónde salió, cuando hay otros mucho más superiores que nosotros, como la misma tierra. Cualquier día podemos ser destruidos como civilización, así como ha sucedido con otras civilizaciones. Entonces ahí tenemos que bajarle un poquito al egocentrismo, a creer que somos la última maravilla. No lo sabemos. Seguramente luego de nosotros vendrán otros más maravillosos o menos maravillosos. Entonces tenemos que bajarle un poquito
a las revoluciones,
a ese asunto de creer que somos el centro del mundo.
¿De cuándo acá, dicen por ahí?
Sí. Pues de ahí también, como el hecho de... Había una palabra que mencionaba Joana, también muy importante, el hecho de la hermandad y la solidaridad no es simplemente con los tuyos o los de tu entorno, pues me hago entender, con los humanos, sino también con esos entornos naturales, animales, que también merecen y lo necesitan.
Con respecto a eso, Emily, cerca a nuestra emisora está el circo, un circo.
Uh-huh.
Y,
¿por aquí
y
hay los, un circo?
Sí.
No lo he visto.
No. Le voy a decir algo, pero no. Está allí y...
Es que hace rato no venía.
Los primeros días que estuvo el circo, había gente con letreros, obviamente animalistas, uh-huh, con respecto al maltrato animal. Y generalmente son chicos entre 20 y 25 años con los letreros colgados, así como modo delantal,
sí,
por delante y por detrás, y con máscaras de animales. Y pues ahí por donde sale toda la gente, por donde entra y sale toda la gente del circo. Y decían pues que era maltrato, que, bueno, tantísimas cosas que ellos obviamente están peleando por lo que es, pero, y también considero que se cambió la idea del circo. Uh-huh. Se ha venido cambiando porque antes era la más fea, la mujer barbuda, el hombre sin brazos.
No podríamos, sí.
No tenemos esas características.
Tanta belleza que hay junta aquí, no, en el circo no habría nada que hacer.
Y con
háganme
ustedes.
Háganme el favor.
No, 8:24, queridos oyentes. Queremos hacer un programa de lo denso que es, porque el tema es denso. Queremos hacer un programa un poco ameno para que entre todos logremos hablar el mismo idioma. Emily, querida, ¿qué nos vas a contar?
En cuanto a lo que dice Diana, pues yo creo que empieza desde un ejercicio muy personal y podría empezar, digamos, yo personalmente lo hago, no apoyo este tipo de cosas, no pago, no doy plata por ver este tipo de espectáculos, porque finalmente pues son los animalitos los que terminan sufriendo, los maltratan para poderlos entrenar y pues no, realmente en total desacuerdo. Pero bueno, quiero que escuchemos a nuestra periodista Natalie Jiménez, quien preparó la voz del oyente de nuestro programa.
Saludos a nuestros oyentes de Hora Ciudad, mi nombre es Natalie Jiménez y estamos en las calles de Bogotá preguntándole a nuestros oyentes cuál creen que es el objetivo de los movimientos sociales.
Los movimientos sociales, pues como su nombre lo dice, sirve para lograr nuevos cambios, pues en la sociedad, luchar por los derechos que nos pertenecen como personas, y pues también nos sirve para crear nuevas normas o leyes y organizar conversa, esto pues un mejor país.
Bueno, los movimientos sociales para mí
se me hace que son muy importantes, ya que hay unas personas que se vuelven como los voceros del pueblo para que no nos vulneren los derechos a nosotros como ciudadanos. En realidad estoy inconforme porque no puede ser que una persona que quiera tratar de sacar el país adelante o ver lo mejor para los ciudadanos tenga que terminar muerta o afectada por luchar por los derechos de todos.
Considero que el objetivo principal de los movimientos sociales es identificar las principales problemáticas que se puedan presentar, llegando a una posible solución y una posible prevención de las mismas.
Yo me despido, un saludo para mis compañeros en cabina y esto fue una nota para Hora Ciudad.
Para el señor militar, para el pueblo lo que
debe. Bueno, y allí escuchábamos a nuestros oyentes, a nuestra periodista, muchísimas gracias, Natalie, también la saludamos desde nuestras cabinas. A mí me llamó mucho la atención la segunda intervención, cuando el señor dice: son voceros que se preparan para defender nuestros derechos.
No soy yo,
sí,
son
y no.
Otros.
Exacto. O sea, se otros prepara allá. Esa persona para defender mis derechos, pero yo no estoy dentro de. Cosa que no debería pasar y que también ese pensamiento tiene que ir cambiando. Yo tengo que empezar a ser parte de, empezar a participar, no esperar a que el otro lo haga. A mí eso me parece como un dilema y muy polémico, en la medida que, o sea, es como ir a defender como a 100 personas, pero nadie está en la causa. Yo digo, ese pensamiento tiene que empezar a erradicarse, tengo que empezar a ser más activo, empezar a participar más.
¿Pero y cómo hacemos eso, Emilio?
Pues dependiendo, mira, así como hablábamos como de diferentes lineamientos, de decir, está el animal, está el negro, está el indígena, o sea, el negro sin decirlo de forma despectiva, me encantan los negros, el medio ambiente, creo
hay
que,
un movimiento hay,
que
racista también.
Hay que empezar a buscar como todo ese tipo de movimientos, fundaciones, ver de qué manera puedo yo participar. La gente también pues tiene como que pensarse que no va a llegar a cambiar el mundo, porque no va a pasar, lo que decía Johanna, viene desde un ejercicio muy micro que muy seguramente en algún momento se puede proyectar en algo macro y que va a ser muy valioso, pero de esa manera creería yo que puede uno empezar.
Sí, yo creo que tiene que ver con qué puedo hacer por mí mismo, por mis derechos, pero también qué puedo hacer yo por los derechos de los demás. Entonces, muchas veces también uno escucha, incluso en su familia, pero es que esta es mi lucha, es que es lo mío, es que ven, pero vamos a pelear por él. No, es que yo ya tengo el mío, yo ya entré a estudiar, yo ya tengo el cupo, ay, qué embarrada con fulanito que no pudo, pero a veces la vida es así.
Que no tuvo para el formulario.
Sí, a veces la vida es así. Entonces, no hemos pensado, creo que eso es algo que me ha dado muchas vueltas por la cabeza últimamente, y es lo poco que pensamos en los otros, en lo que podemos hacer por los otros. Quizá pensamos en lo que podemos hacer por el que queremos, ¿cierto? Pues yo, por ejemplo, yo voy a llevar a Paola a la puerta de su casa porque yo la quiero. Pero no pensamos en esa otra gente que no es tan cercana a nosotros, pero que también nos necesita. Y creo que uno de los mayores problemas es un asunto que no sé cómo ustedes lo ven en Colombia, y es el asunto de la desesperanza. El asunto de creer que ya nada puede ser cambiado, que por más luchas que se hagan, esas no redundan en cambios. Yo lo veo y a veces uno también pierde la fe cuando ve, por ejemplo, a los maestros, que es el gremio en el que yo trabajo, haciendo sus paros, sus jornadas sindicales, y al siguiente día parece que nada sucede más allá de la noticia de 10 minutos, de 5 minutos. Entonces no sé cómo ven ustedes ese tema de la desesperanza que nos acompaña.
Sí, totalmente. En Colombia pasa algo, y es que pues nuestro sentido de pertenencia también está, lo tenemos en los tobillos, bajó hasta los tobillos. Nuestro sentido de pertenencia está nulo, y de ahí parte pues que vamos por la vida así. O sea, si pasa bien, y si no pasa también. También se ha perdido la emoción a la causa. El protestar por algo o simplemente levantar mi mano y decir no estoy de acuerdo en esto, esto también se ha perdido. ¿Por qué? Porque se teme al que está más alto que uno. Entonces, si uno quiere decir no me parece esto porque estas son mis razones, uno teme que haya alguna consecuencia en contra de uno. Y es muy difícil, y tomo que hay desesperanza, poco sentido de pertenencia, la historia nos tiene quebrantados por todos los lados, y pues ahí vamos, si pasa bien, si no pasa también.
Sí, es muy cierto, digamos que también son dinámicas que se han generado por situaciones que vienen de tiempo atrás, cosas históricas que se han vuelto sociales, culturales y que las hemos adaptado. Y es precisamente eso, porque es mejor hacer silencio a hablar.
El miedo
es mejor,
también.
Exacto, porque siempre está la represión, siempre está el miedo, el decir cómo me van a golpear, me van a lastimar si pienso diferente, me van a discriminar, me van a criticar. Y somos una sociedad que todo el tiempo está pensando en el qué van a decir. Entonces de ahí, pues no sé, y de muchas otras situaciones y cosas que se generen como esa desesperanza que, de la que habla Joana. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con nuestra invitada de la noche.
Abrimos inscripciones en un minuto. Prepárate para tener el control de la seguridad en la red y dile sí al programa de tecnología en gestión de seguridad en redes de computadores. Para más información, llámanos al 316-478-0151 o visítanos en Uniminuto Calle 80. Se acerca tu primer día. Dile sí a tus logros. Sí a Uniminuto. Vigilada Mineducación.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero.
Tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa.
Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero. Ponga atención mi compadre.
Bueno, son las 8:35 de la noche y ya volvemos aquí por los 14:30 AM. Y bueno, quiero contarles que hoy nos acompaña nuestra invitada de la noche es Linda Cárdenas. Ella es licenciada en Educación Comunitaria de la Universidad Nacional Pedagógica, es estudiante de la maestría en Comunicación y Medios de la Universidad Nacional, es integrante de la Red de Comunicaciones de Procesos Urbanos y del Congreso de los Pueblos, y adicional es representante de los egresados de la Pedagógica y del colectivo Espora. Linda, muy buenas noches y bienvenida a Hora Ciudad.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Linda, para empezar quisiéramos que nos contara un poco quién es Linda, que nos cuente un poco de su diario vivir.
Bueno, pues yo, como ya lo dijeron, soy licenciada en Educación Comunitaria, soy pedagoga, trabajo en un museo, pero aparte de eso, pues trabajo en el Congreso de los Pueblos, en la parte de comunicaciones, precisamente en el colectivo Espora, ahorita desarrollando todo lo que se viene con el Diplomado de Comunicación para el Cambio Social y además esperando pues a entrar a estudiar en la maestría.
Bien linda, bueno, nos habla pues prácticamente de 3-4 procesos. Quisiera que nos contara un poco de qué se trata cada uno de estos procesos y cuál es el objetivo pues como de cada uno.
Bueno, pues la Red de Comunicaciones Nacional de los Procesos Urbanos es una red que se compone de varias personas que hacen comunicaciones en diferentes ciudades desde diferentes formatos. Entonces, en varias ciudades hacen trabajo audiovisual, en algunas hacen formación, como la hacemos acá en Bogotá, intervenciones en calle, prensa, radio también. Esta red lo que busca es potenciar un poco como las dinámicas o las luchas que se tienen en el bloque popular en las ciudades, reivindicando un poco el derecho a la ciudad. De ahí se desprende, de ahí se parte el colectivo Espora. El colectivo Espora es un colectivo que trabaja acá en la ciudad de Bogotá, es un colectivo que está dedicado a dos líneas de trabajo. Por un lado, hacer un trabajo de producción, que es básicamente hacer como todo un trabajo de gráfico, diseño y trabajo de calle, y por otro lado hace el trabajo formativo, que pues es el diplomado que más adelante contaré como más a detalle. Además hago parte del Congreso de los Pueblos. El Congreso de los Pueblos es una plataforma nacional, es una organización nacional que está compuesta por un montón de sectores del movimiento social, campesinos, mujeres, afros, indígenas, estudiantes, jóvenes. Esta plataforma lo que busca es disputar o luchar por la vida digna para todos los colombianos. Además, entonces soy representante de los egresados en el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica. En este espacio pues lo que buscamos es que los egresados, como la parte fundamental del estamento de la comunidad universitaria, pues también ayuden esto que es la defensa de la universidad pública y de la educación pública, que ya tantos años lleva en la trayectoria como luchando pues.
Muy buenas noches. Ay, disculpa, ya. Sigue, continúa.
Ya, pues esos son los cuatro procesos como en los que estoy trabajando, pues. Todos van muy en la mano, además.
Buenas noches, Linda, la saludo primero. Le agradezco mucho que nos acompañe hoy en Hora Ciudad. Es muy interesante escucharla hablar y escuchar todas esas cosas en las que, esos procesos en los que usted viene trabajando, porque antes de que nos comunicáramos con usted estábamos conversando un poco sobre la desesperanza que existe en el país, de que existan cambios, de que las cosas cambien. En ese sentido, yo quisiera preguntarle cuáles son los principales retos que se asumen como integrante a la hora de vincularse a estos procesos de los que usted nos habló anteriormente.
Bueno, yo creo que esa pregunta se puede responder como en dos vías. Uno son efectivamente los retos personales. En lo personal uno tiene que contar primero con una disposición para querer trabajar como por los cambios de todo un país. Contar con los tiempos y además con el querer hacerlo, que yo creo que es lo más importante. Y otro con la disposición, pues de saber a qué se enfrenta uno. Yo creo que para muy poca gente hoy es un secreto por lo que tenemos que pasar las personas que trabajamos en el movimiento social, enfrentarse a la inseguridad pues que estamos viviendo hoy, a la persecución del Estado, a la persecución del paraestado. Creo que eso incluso va muy de la mano de disponerse a trabajar en esto con los peligros que se asumen y también con el tiempo que uno le tiene que dedicar a esto.
Bueno, Linda, buenas noches, habla Diana Hurtado y antes de hacer mi pregunta yo necesito que usted nos diga cuántos años tiene.
25 años.
¿Y cuánto lleva inmersa en este mundo?
8 años.
¿Cuánta cantidad? Bueno, ya conociendo el contexto de su vida que va en torno a esto, quisiéramos saber, pues sabemos que Colombia es un país tremendísimamente difícil de vivir, de estudiar, de trabajar, es duro todo el tema, pero siendo este país como es, donde los procesos de lucha se ven tan marcados por la violencia, ¿cuál es el principal reto que debe afrontar los colectivos o el colectivo en el que está o en los que ha participado?
Bueno, pues Yo llevo los años que les menciono trabajando desde la parte comunicativa, y yo creo que hay un escenario fundamental, pues, para disputar, y es que la gente nos crea, ¿sí? Es disputarnos el sentido común de la gente. Es muy fácil, pues, que la gente crea lo que están diciendo los medios hegemónicos, pues, que crean lo que está diciendo Caracol, que crean lo que está diciendo RCN. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que enfrentar y con la que todo el tiempo trabajamos en la cabeza es que queremos, pues, que la gente sepa las realidades por las que esa misma gente pasa, que a veces se desdibujan un poquito, que a veces incluso a uno le cuesta, pues, comprender como cuál es el contexto social en el que uno vive, precisamente por todo esto lo que hacen los medios masivos de comunicación. Yo creo que el escenario comunicativo, uno de los principales referentes, los principales retos, es eso, el del sentido común de la gente, de que sean legítimas las luchas que el movimiento social ha estado enfrentándose muchísimas décadas acá en Colombia.
Bien, Linda. De acuerdo a los cuatro procesos, pues, que nos menciona, digamos, ustedes, ¿qué tipo de actividades trabajan, pues, con los integrantes y digamos, con las personas que se van vinculando a medida que va pasando el tiempo?
Bueno, pues ahí ya hablaría más precisamente del colectivo Espora, que es el colectivo acá de Bogotá. Nosotros trabajamos, como lo mencionaba, como en dos ejes. Uno que es el de producción. Este de la producción se trata sobre todo de acercar a jóvenes que les gusta hacer arte callejero, que les gusta producir gráficamente. Y lo que intentamos ahí es como abanderar todas estas luchas de ciudad, el derecho a la ciudad que tenemos muchos pobladores, que deberíamos tener muchos pobladores, y intentamos hacer eso por medio de expresiones más culturales. La otra línea es la formativa. La línea formativa, lo que buscamos es potenciar un poco como esas herramientas que a veces no están tan a la mano de la gente que quiere hacer comunicaciones desde la base, desde los barrios, desde lo comunitario. Y lo que buscamos ahí es brindar algunas herramientas, pues, de las que la gente pueda valerse para que también cuente sus historias desde los territorios, desde las localidades, y que no sean solo de los que no viven la realidad de la ciudad los que nos estén contando cómo es, pues, la cosa acá en la ciudad.
Bien, Linda, digamos que la segunda línea de la que nos habla, de la parte de formación, de ahí es que surge, pues, el diplomado que nos mencionaba al comienzo.
Sí, de el colectivo Espora es, bueno, nosotros antes del diplomado hemos tenido varios escenarios de formación, hemos realizado varios escenarios, escuelas de formación, así lo hemos llamado, pero el diplomado como tal, certificado por la pedagógica, lo iniciamos en agosto del año pasado.
Bien, pues, digamos, uno lo piensa y uno dice, podría llegar a ser un ejercicio muy difícil desde un colectivo diseñar un diplomado que pueda ser avalado por una universidad. ¿Cómo fue esa experiencia? Y, pues, digamos, ¿cómo pudieron lograrlo?
Bueno, ahí hay varios factores. Por un lado está efectivamente un diplomado, más allá de todo lo que uno tenga en la cabeza de querer materializar como todo esto de las herramientas, pues el sentarse a escribir académicamente cómo es que eso se va a poner a andar. Entonces, lo primero que hacemos, pues, es como recoger toda la experiencia que llevamos en todos estos años, los temas, como las metas que tenemos ahí, es sistematizar toda esa experiencia y ponerle un documento académico, que era lo que se requería, pues, para la pedagógica. Luego de eso, hacer los vínculos con la pedagógica, desde el escenario de representación se tuvo como un vínculo más cercano con la universidad. Además, debo decir, es una universidad que desde la rectoría pasada, acaba de cambiar la rectoría, pero tiene la misma línea con Adolfo Atortúa, que es el rector saliente, siempre estuvo muy abierta a proyectos alternativos, como en todos los frentes temáticos. Entonces, a partir de eso, a partir de esa sistematización que cuento, presentamos un documento primero que recogiera como todo esto de lo teórico, que a veces es muy olvidado. A veces se piensa, pues, que lo comunicativo, el ejercicio de la comunicación, es la mera técnica, entonces saber manejar un micrófono, una cámara. Entonces, lo que queríamos era aterrizar todo lo conceptual de lo comunicativo y que eso trascendiera, pues, de esto de las herramientas, y se comprendiera como un ejercicio político, donde uno también se disputa todas estas banderas, pues, de lucha desde ese escenario. Y lo otro, no, pues la vinculación con la universidad, efectivamente posibilitó un montón de cosas, la apertura que tiene la universidad a escuchar como muchas voces del movimiento social, porque todo el tiempo estaba en esa articulación, fue lo que permitió que se realizara desde el año pasado este diplomado.
Linda, muchas gracias, de verdad que escucharla le retorna aún un poco la esperanza de que hay muchos jóvenes comprometidos con la transformación, con el cambio. Porque a veces uno escucha a la gente más mayor, porque aquí todas somos muy jóvenes también, obvio. Decir que los jóvenes no les interesa el cambio, que los jóvenes no les interesa la transformación social, y pues escucharla es muy interesante por ver cómo sí hay jóvenes trabajando por la transformación social. En ese sentido y con la experiencia que nos cuenta del diplomado, a mí me gustaría que usted nos dijera cuáles han sido esos resultados o cuáles fueron esos resultados después de cursado el primer diplomado, que tengo entendido que se dio en el mes de agosto del año pasado. Y como usted nos habló de unos retos personales, unos retos que tienen que ver ya con, digamos, el movimiento, los movimientos sociales, ¿cuáles son esos resultados y qué retos les quedan a ustedes de esa de esa implementación de este diplomado?
Bueno, en realidad lo que ganamos ahí fue un montón de cosas, ¿no? Primero, más que lo personal, desde lo colectivo, yo creo que nos permitimos conocernos muchos procesos que han venido caminando hace mucho tiempo en esto de lo comunicativo, que antes no nos habíamos permitido como articular, ¿sí? En este primer diplomado lo cursaba mucha gente muy, muy variada, entonces de gente de 17 años hasta gente de 53, 54 años, de diferentes procesos universitarios, comunitarios, juveniles, barristas. Y lo que primero encontramos fue una articulación como que tiene mucho potencial. Ya luego entonces, los resultados más tangibles que tenemos como diplomado, el último módulo del diplomado se llama Laboratorio Creativo. Tiene como enfoque que nos pongamos a crear campaña comunicativa, estrategia comunicativa. De ahí sale una campaña que se llama No se amugren. Esa campaña está en todo el marco electoral, que incluso se pega a una campaña que ahorita está siendo como muy escuchada, que es una campaña que se llama Puro Veneno. Esta campaña de No se amugren, que sale el diplomado, se articula con esta campaña de Puro Veneno, y lo que empieza a mostrarse ahí pues es que definitivamente los jóvenes no es que no les importe lo que viven en la ciudad, sino que lo tratan de materializar de otras formas que a veces son incomprensibles, porque aunque muchos seamos jóvenes, ustedes sean jóvenes y yo sea joven, pareciera que tuviéramos una tradición más arraigada pues a dejar de ver esas cosas que nosotros decimos, ¿no? Nosotros acá en el colectivo decimos son light, sí, entonces no son tan potenciales y demás. Y ahí lo que vemos es que definitivamente en esa campaña lo que salió fue un montón de potencial de la juventud, también de la gente que estaba ya más adulta, pero que lo que caracterizó fue un sentir en común, y fue ese descontento que se tenía con la clase política tradicional. Esa campaña se elige por los estudiantes, esa campaña se materializa por los estudiantes, y es una campaña que en el contexto en donde se manda, en el contexto donde se está disputando como con un candidato como lo es Duque o Uribe, como lo quieran decir, pues, en un contexto como esos, que se mande pues diciendo definitivamente ustedes no son legítimos para nosotros, es una cosa que a nosotros nos parece pues tiene de mucho donde agarrar. Pero además de eso nos queda mucha gente. Luego que se acaba el diplomado, hay mucha gente que queda muy interesada, que además es la gente que hoy compone el equipo metodológico que lanza el segundo diplomado. Es decir, que ese diplomado nos permitió multiplicar un montón esto de que lo formativo, de verdad, es indispensable para todo lo que es el trabajo comunicacional en la ciudad. Bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Uh-huh. Uno, lo que encontré fue un montón de gente con la que todo el tiempo se ha visto, pero con la que nunca se ha hablado. Entonces, definitivamente quedan una cantidad de cosas que seguramente en el seguir transitando este camino, pues nos van a ayudar a de verdad, en algún momento, llegar a disputar con esos grandes medios y posibilitar que sea la gente la que haga comunicaciones.
Bien, pues de acuerdo a lo que nos cuenta Linda, creo que lo que decía Joana es muy importante, se vuelve esperanzador y el poder creer que sí se pueden hacer las cosas. Infortunadamente el tiempo en radio pasa volando. Linda, yo quiero que nos cuente las redes sociales para que la gente pues que los está escuchando de pronto los puedan seguir, también puedan conocer un poco los procesos en los que están y pues nada, la invitación para el diplomado que tienen por empezar.
Sí, nos van a encontrar principalmente en Facebook como Colectivo Espora, ahí van a ver todo lo referente al diplomado, pero también en las redes del Congreso de los Pueblos, Facebook o Twitter, ahí seguramente van a encontrar también la vinculación al Colectivo Espora. Las inscripciones se cierran este sábado y toda la gente puede participar, sepa o no sepa de comunicaciones, estudie o no estudie comunicaciones, sea de la edad que sea. Lo que queremos es que la gente que de verdad le interese el tema pueda pues estudiarlo sin tener que pagar un montón de dinero, ¿no? Este diplomado es, además de que la pedagogía nos abre el espacio, pues es gratuito.
Hartos seguidores,
en fin. Se puede escribir hasta el sábado.
Listo, Linda, pues muchísimas gracias pues por contarnos un poco de esta gran experiencia, que creo se nos quedan muchísimas cosas por fuera y esperamos poderlas abordar en algún otro momento, otro espacio en radio. Le recordamos que los micrófonos de Hora Ciudad para ustedes siempre van a estar abiertos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ustedes también el espacio abierto en el diplomado para que vayan y nos ayuden en algún, en algún tema de radio.
Claro que sí.
Así va a ser. Muchas gracias, Linda.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, no sean mugres, ¿no?
Tienen que buscar esa campaña, tienen que buscar la campaña de Puro Veneno, así se van a poner pues en contexto, incluso en las calles. Yo sé que han visto los carteles, uh-huh. Sé que han visto publicado pues como todo el muralismo
que han hecho en Facebook.
En efecto, pues habrá cosas muy particulares con las que ustedes se van a encontrar, pero bueno, queda la invitación abierta pues a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en este espacio. Nos escuchamos el mañana en Hora Ciudad Cultura y la próxima semana nos escuchamos. Los dejo con esta canción que se llama El Blues de la Violencia de La Otra.
Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov debería caer en que el fin justifique los medios, si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos. No estamos tan mal, al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Mínima rebelión, violencia la suya que no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto, que comience cada día la revolución social.